Suena todo esto, tono altiplano, ¿no? Sí, supongo que Juanjo Celorio hasta lo ha bailado en algunas ocasiones.
Bueno, yo creo que bailar intentamos mover un poco el esqueleto. Hay por ahí alguien que decía que los profes de la uni éramos gente que, en fin, veíamos el cuerpo como un espacio para llevar el cerebro. Yo creo que, bueno, no es así, pero en mi caso soy bastante patoso bailando, pero sí, evidente, o sea, es una música alegre que nos llega de allá. Y de hecho me recuerda la época joven, que era cuando llegaban los primeros grandes músicas y grandes sonidos de América Latina, y de alguna manera los movimientos, pues casi lo que eran movimientos hippies allá un poco casi en adolescencia, juventud, y que palmó casi con la época de empezar un poco a tomar algo de conciencia de, bueno, de lo que eran las desigualdades en el mundo y lo que era la situación tan diversa y tan rica y tan interesante de pueblos, tierras, sonidos, culturas de diversos lados, ¿no?
En los años 70, a comienzos, a mediados de los 70, pues ahí andaría la cosa, que sí, que moría Franco, no moría. La música latinoamericana, tanto la más combativa, la militante, como la música latinoamericana, digamos así, más aséptica, se puso muy de moda por aquí, por el País Vasco, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que en los años 70, en principios de los años 70, que en realidad además fue cuando por lo menos yo y otra gente aterrizamos en la universidad, y hay una cierta generación ahí que vive la universidad mezclada con sentimientos de rebeldía y lo que eran las primeras movilizaciones solidarias y de demanda de libertades y bueno. Claro, la música sudamericana y la música de alguna manera de los movimientos que eran lejanos pero al mismo tiempo las vivíamos como cercanos, conformó casi como una especie de memoria colectiva de otras realidades, ¿no? De otros mundos, de algo que estaba más allá y que nos traía como vientos de libertad, vientos de, digamos, de diferencia, vientos de luchas. Claro, por ejemplo, claro, fue para nosotros Vietnam fue importante y era otro mundo, era el imperialismo bombardeando un pueblo y un pueblo luchando, o lo que fue, significó el golpe de Estado de Allende, la movilización y de alguna manera la intervención exterior, la represión, en fin, los gritos de libertad, la solidaridad. Yo creo que eso nos ayudó en esa época con la música y bueno, y todo, ¿no?
Supongo en ese sentido que el que fuera profesor universitario durante prácticamente 40 años, Juanjo Celorio, cantó, tarareó en más de una ocasión esta pieza, esta canción.
Víctor Jara, sí, claro.
Cantando a Vietnam.
Cantando,
y cantando a
Vietnam, claro.
A Ho Chi Minh, a la revolución Chimín, vietnamita y el antiimperialismo.
Claro, claro, nosotros recordamos casi al mismo tiempo lo que era Chile y lo que fue Vietnam. Casi al mismo tiempo se nos mezclaron los bombardeos en Napalm, la brutalidad, digamos, del machaque, el militarismo, aquellos aviones sobrevolando y lanzando miles de bombas, ¿no? Y al mismo tiempo también la lucha al otro lado del Atlántico, la lucha solidaria lo que fue terrible, el golpe de Estado. Y claro, Víctor Jara fue, bueno, fue masacrado de ese golpe de Estado. Y Víctor Jara representaba lo que era la movilización, el movimiento popular y de alguna manera las ansias de libertad y al mismo tiempo el papel de la música, ¿no? El papel del arte como un elemento de concienciación, como un elemento de movilización de la gente y un movimiento también de despertar emocional. Entonces, de alguna manera, lo emotivo, no sé si bailado o no, pero desde luego sí sentido profundamente, se nos clavaba casi como cuchillos un poco en la conciencia, ¿no? Y nos hizo despertar toda una generación a una conciencia que estaba aquí y allá, más lejana, más cercana, porque claro, también aquí se vivió represión y bueno. Y entonces yo creo que Jara y de alguna manera una canción, porque luego aquí también empezaba un poco lo que se llamó luego la canción protesta, que nunca la palabra me gustó mucho, pero era también los primeros indicios de cantos y de música, ¿no? De reivindicación y por la libertad y tal, ¿no? Yo creo que todo aquello nos marcó un poco en la conciencia y nos empezó a embarcar en lo que han sido estos 40 años que decía, que ha sido de creer que el arte, la educación y la transformación pueden marchar juntos y además de forma alegre, como decías, ¿no? Es decir, que merece la pena pensar que otra realidad es posible, que otro mundo es posible, que la gente puede ser libre, que la gente tiene derechos, que la gente puede, digamos, vivir el futuro de otra manera, no un futuro en la cual la incertidumbre sea parte de una mezcla de algo tenebroso y que al mismo tiempo nos relacione con crisis fundamentales del futuro y que, bueno, y que forma parte también de un conjunto de crisis que están ahí, que nos se nos avecinan en este siglo XXI y que de nuevo nos vuelve a plantear retos a la educación y retos un poco a la cultura, al arte, ya la necesidad de transformar esta realidad del mundo, ¿no?
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañeros.
Supongo que al que fue profesor universitario en aquellos años 70, Juanjo Celorio, esta canción le trae buenos recuerdos,
claro,
¿no?
Claro, sí, sí.
Luis Pastor.
Evidente, vamos juntos, compañeros. Claro, efectivamente, fue, yo creo que al mismo tiempo que la conciencia de problemas, yo creo que otra parte importante de cómo se nos formó la conciencia fue también la conciencia de la solidaridad, la conciencia del colectivo, ¿no? La conciencia de que juntos, de la mano, del brazo, podíamos de alguna manera avanzar, ¿no? Y hacernos más fuertes, ¿no? Entonces, esta fue de las canciones, bueno, de las múltiples canciones que nos fue, digamos, haciendo a avanzar en esa conciencia, digamos, más colectiva, ¿no? Más de que juntos podemos más, no somos individuos solos, sino somos comunidades y tenemos que hacer comunidad, ¿no?
El mañana hay que pelear el ahora con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero.
Creo que es 1976 más o menos cuando Juanjo Celorio entra a, bueno, profesor de historia, escuela magisterio, Vitoria-Gasteiz, había sido lo del 3 de marzo. ¿Qué ambiente? ¿Cómo era el ambiente universitario, estudiantil? ¿Cómo lo vivió el profesor de historia Juanjo Celorio?
Sí, bueno, yo empecé en la universidad y en Vitoria en el 77, en septiembre del 77, es decir, justo casi al año siguiente de lo que habían sido los sucesos de Vitoria, del 3 de marzo, ¿no? Bueno, yo creo que para la ciudad el 3 de marzo fue un auténtico choque, digamos, sentimental, colectivo y de alguna manera histórico, ¿no? Yo creo que se lanzó un mensaje a la ciudad y se lanzó un mensaje a los trabajadores movilizados y eso, digamos, estaba en una ciudad que al mismo tiempo era en parte conservadora, en una pequeña ciudad, estaba empezando a transformarse con la propia industrialización, con las fábricas y, bueno, lo que había sido las luchas por un convenio y también la solidaridad y la respuesta en ese momento, ¿no? Cuando, digamos, yo aterrizo en la universidad, entonces éramos todavía Universidad de Valladolid. O sea, no, ni siquiera...
Todavía no existía la Universidad del País Vasco todavía.
Yo empecé como Universidad de Valladolid, luego pasamos a ser Universidad de Bilbao y luego ya Universidad del País Vasco, ¿no? Y la integración de lo que había entonces de pequeños núcleos de facultades y escuelas universitarias en una única unidad. Y además fue un momento muy, muy interesante también, yo lo recuerdo con mucho cariño también, lo que fue el comienzo del claustro universitario, ¿no? Y el claustro universitario fue un espacio también de debate sobre qué tipo de universidad queríamos hacer. Teníamos dos ideas, que fuera una universidad en la cual la gente obrera, la población trabajadora pudiera llegar y tener a sus hijos e hijas en la universidad, y por otro lado que la universidad fuera un espacio en el cual respondiera a los intereses de la población y de la sociedad, ¿no? Estas dos líneas de que fuera una universidad en la cual entrara la población trabajadora y que la universidad fuera un espacio en el cual sirviera a los intereses de alguna manera de la gente, de la sociedad vasca, pero sobre todo de sus sectores trabajadores, nos conformaron en torno a lo que llamábamos la plataforma crítica de la propia, el propio claustro de la universidad, ¿no? Y estuvimos luchando por una lógica de que la universidad equiparara a los estamentos docentes de una forma más igualitaria, no crear desigualdades. Luego, posteriormente, esto no lo conseguimos, pero bueno, estuvo en nuestros intentos de unos estatutos más democráticos, más participativos, más solidarios y más capaces de una universidad un poco diferente, ¿no?, de lo que eran las universidades tradicionales, ¿no?
Marcado por la tragedia de aquel acto de represión brutal, 3 de marzo. Y en el 77, todavía no constituida la Universidad del País Vasco, es cuando el profesor Juanjo Celorio entra precisamente ahí, a ejercer la docencia, y en esa ciudad, en Gasteiz. Gasteiz en aquellos años 70, mediados de los 70, todavía era una ciudad pequeña, mucho más pequeña de lo que es hoy en día, más provinciana, vamos a decir, con cariño.
Sí, sí, sí. Bueno, era una ciudad, por otro lado, entrañable. Yo la primera imagen que tengo, pues yo estaba entonces en Durango, la primera imagen que tengo casi de Vitoria, la primera que aterrizo, porque además me había llegado que había la posibilidad de presentarse unas plazas que había en lo que era entonces en la Escuela de Magisterio, ¿no? Que es donde, bueno, yo he ejercido la actividad durante 40 años, ¿no? Era una imagen de una ciudad blanca realmente porque había nieve, o sea, yo recuerdo de llegar...
Llevaba más que ahora, claro, ¿verdad?
Sí, 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 bueno, te llegaba la nieve a la altura de la rodilla, o sea, lo que era... y luego, una imagen que a mí se me quedó grabada fue cuando pasaba para ir a magisterio por lo que era la iglesia nueva, por delante, por la calle Prado, delante de la iglesia... lo que era la Catedral Nueva, que entonces, estaba allá como una especie de, sí, de que, bueno, que estaba como un edificio del cual vi salir, y se me quedó grabada con esa blancura, la imagen de un cura, sería el presbítero, el deano, lo que sea de la catedral, saliendo con una túnica, claro, con lo que era una túnica con el frío, pero negra totalmente, con lo que era el sombrero. Entonces, una imagen, de la blancura, blanco y negro, de la ciudad, ¿no? Una ciudad pequeña, todavía que estaba empezando el proceso de transformación por las fábricas, las industrias, lo que eran los primeros barrios, y era, claro, era una pequeña ciudad, la más pequeña de las ciudades, y al mismo tiempo la más entrañable también y que fuimos descubriendo al mismo tiempo que fuimos descubriendo la universidad, el empezar a dar clases, el trabajo con los estudiantes, el formarnos como de alguna manera como docentes, porque yo he estado en un proceso de formación, en realidad de formadores, o sea, formar a profesorado, que luego era profesorado que encontramos en nuestras escuelas, en educación, entonces no había educación infantil, la educación primaria y luego posteriormente la educación secundaria, ¿no? Y yo en principio empecé como profesor de historia, pero nos empezamos a dar cuenta rápido, yo me empecé a dar cuenta también casi al mismo tiempo, de que en realidad no tenía sentido tanto una formación en historia, como si fuéramos académicos de historia, sino una formación de cómo enseñar historia y ciencias sociales para que los profesores entendieran cómo analizar la sociedad y cómo transmitirla a los niños y las niñas o a los jóvenes, ¿no? Es decir, hacer de alguna manera un poco de formador social para hacer maestros como formadores sociales, ¿no?
And you have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone.
Ooh,
in your time, be worth saving. And you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Eran tiempos en los que los tiempos, valga la redundancia, estaban cambiando, o por lo menos la gente quería que cambiara los tiempos. Nos centramos fundamentalmente en esa mitad de los años 70. Bueno, luego iría llegando lo que iría llegando. No sé si a veces queda la sensación de frustración, de no se consiguió todo lo que se quería. Pero en todo caso, el trabajo universitario siguió dando buenos resultados, podríamos decir, ¿no, Juanjo?
Sí, a ver, yo creo que no conseguimos ni para atrás lo que esperábamos, pero es cierto que la universidad, que a veces a la gente le parece algo lejano, es cierto que hemos avanzado mucho en democratización, buena parte de la población llega ya a la universidad se ha transformado casi en un espacio que para mucha gente es casi un paso obligado, porque luego ya aparecen luego cursos de especialización, máster, postmáster, en fin, etcétera, ¿no? Pero en aquella época la universidad todavía era elitista, entonces yo creo que contribuimos, bueno, con políticas, pero desde luego contribuimos también el profesorado a hacer una universidad más cercana a la gente, ¿no? Y que se viviera también dentro de ese proceso de transformación como un espacio, bueno, en el cual había que acudir, se podía acudir a conseguir titulaciones para nueva gente, nuevas generaciones, y cada vez generaciones que representaban a sectores sociales más amplios, ¿no? Y
aquello de que los hijos de los obreros también puedan ir a la universidad y luego puedan ser ellos profesores, ¿no?
Eso. Y claro, que fueran a su vez no solamente estudiantes, sino que además se fueran incorporando a la docencia, porque claro, la Universidad del País Vasco tuvo que crecer para atender a una demanda universitaria cada vez más grande. Eso originaba tensiones, pero también originó elementos interesantes de renovación y tener que dar respuestas sobre la propia práctica, ¿no? Y en todo ese proceso yo creo que conseguimos hacer que la universidad estuviera un poquito más cerca de lo que era el cambio social, ¿no? El cambio social, cambio en la universidad, ampliación de lo que era la vieja universidad elitista, una universidad un poco más amplia. Claro, todo ello relativamente, ¿eh? Porque bueno, por muchos sectores todavía no llegan, desgraciadamente, y bueno, y la universidad ha ido teniendo un enfoque con el tiempo que yo creo que nos aleja también de eso, haciendo una universidad demasiado comprometida con determinados sectores fácticos, es decir, de ponerla en una orientación que además empresarial, más cercana a determinados intereses, que puede tener un cierto interés, pero la necesidad de una universidad de humanidades, una universidad social, una universidad educativa, una universidad crítica, es especialmente importante, ¿no?
Las humanidades siguen estando de moda, son imprescindibles, la filosofía, la historia.
Sí, de hecho, la universidad, desgraciadamente, a veces en una concepción de mejora al ritmo de los tiempos, se ha ido orientando con un discurso de la llamada excelencia, orientándose en clave más científico-tecnológica y abandonando claves fundamentales, que es las humanidades, las ciencias sociales, el arte, lo que es el mundo de la imaginación, el mundo que trata de dar cuenta del hecho de ser humanos y ser humanos en colectivos y ser humanos en los cuales nos jugamos cómo somos como sociedad, cómo somos como gente y qué posibilidades tenemos, ¿no? Y el sueño yo sigo reivindicando que es algo fundamental en la universidad.
Por eso la apuesta que, bueno, tú y otra serie de personas hicisteis, ya no solamente desde la universidad, que también, Universidad del País Vasco, luego ya, sino también desde el Instituto EGOA. Ahí apostasteis fuerte por educación para la transformación social. Fuisteis a Latinoamérica. Háblame de esa aventura.
Sí, mira, yo creo que a finales de los años 80 hubo un movimiento de reivindicación del ámbito de la cooperación y la solidaridad, ¿no? Hubo un movimiento de tiendas de campaña, de manifestaciones, de movilizaciones a favor, de alguna manera, de solidaridad con los pueblos y con la situación de los problemas y realidades de, digamos, del mundo, de diversas realidades a nivel mundial, ¿no? Sobre todo de la pobreza y de la situación de las desigualdades y violencias, etcétera. Entonces, un sector del profesorado universitario que, bueno, que habíamos empezado a hacer algunas pinitos en el ámbito de la solidaridad y la cooperación, que entonces, bueno, empezaba un poco a surgir, porque, bueno, anteriormente casi el horizonte era la propia transformación en el Estado, y empezaba a haber, en el Estado, bueno, y en Euskadi, y empezaba a haber una dinámica de imprimir una dinámica más de solidaridad y de cooperación más amplia, ¿no?
Y se miró sobre todo a Latinoamérica, ¿no?
Claro, sobre todo a Latinoamérica. Entonces, ahí conformamos una especie de lo que todos no sabíamos muy bien, nos llevó tiempo también aclarar que era, si éramos una ONG universitaria, si éramos una especie de instituto universitario, si éramos una especie de promotora. No teníamos muy claro qué era, pero nos empezamos a agrupar y empezamos a montar lo que fue conformando el mundo de EGOA y el instituto EGOA, ¿no? La orientación que teníamos entonces era empezar a plantear el debate universitario y a concienciarnos de que el mundo era más amplio y de que, bueno, de que la universidad también tenía que pensar esa dimensión de cooperación y de solidaridad, ¿no?
Y fuisteis, por ejemplo, a Ecuador, creo que estuvisteis en la selva amazónica de Ecuador y allí estuvisteis formando a profesores.
Sí, bueno, esto fue, empezamos más tarde, pero bueno, una dinámica que fue importante y que llevamos durante bastante tiempo fue la colaboración con lo que, en el caso concreto en Ecuador, con lo que eran los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los intentos de los pueblos originarios y los pueblos indígenas de crear dinámicas educativas, sistemas educativos que tanto en el respeto de las propias lenguas y en el terreno de sus propias tradiciones culturales diera respuesta a lo que era el movimiento de los pueblos indígenas digamos de defensa de la tierra, de defensa de su identidad, de defensa de sus formas de entender la realidad. Y concretamente en el caso de Ecuador, por ejemplo, creamos una línea de colaboración para digamos, formar profesorado y ir empoderando a las escuelas lo que se llamaba del sistema de educación intercultural bilingüe en la Amazonía ecuatoriana.
¿Y fueron también estudiantes de aquí, del País Vasco, a trabajar allí?
Claro, sí, creamos una dinámica que además despertó mucho interés y nos pareció muy interesante para que los futuros profesores vivieran otras realidades también y hicieran un esfuerzo solidario con sus prácticas, ¿no? Y estuvieron, pues, entre a lo largo de casi un proceso de 13 o 14 años que estuvimos con ese proyecto, en la cual, bueno, fue gente de magisterio de Vitoria, fue gente también de educación social, de magisterio de Bilbao, de magisterio de Donosti, de educación social, incluso en algún momento de otras áreas también, digamos, de la UPV. Igual al final fueron casi como 200 estudiantes, ¿no? Y fue muy interesante porque fue una cosa en la cual, digamos, el propio interés de los y las estudiantes por ir a conocer, ir a estar, ir a vivir, ir a tomar contacto, aportó una dinámica súper interesante, ¿no? Y les dio una formación solidaria en la práctica, ¿no? Y en vivir otras realidades y otras situaciones, ¿no?
Pueblos con la esperanza en el aliento.
Despertar de los pueblos más humildes, los pueblos que han sido borrados de la escritura, de la historia oficial. Ahí estuvo también el Instituto Egoa. Bueno, y también otra mucha gente, como por ejemplo Juan José Lorio, profesor universitario durante 40 años y también solidario con Egoa durante más de 30. Creo que además ha habido varios momentos en lo que es la historia de Egoa y otras organizaciones similares para profundizar a través de congresos ya científicos, vamos a decir, con participación de alto standing, en ese concepto que hemos dicho antes, educación para la transformación social. Yo ya sé que esto es amplio y complejo, pero ¿cómo lo podríamos resumir? Siglo XXI, comienzos del siglo XXI, desde esta nuestra visión, País Vasco, Europa. Educación para la transformación social, Juanjo.
Sí, en realidad durante mucho tiempo hablamos de educación para el desarrollo y hicimos varios congresos para aclararnos y potenciar esta concepción, ¿no? Y hacerlo desde un enfoque que tuviera en cuenta la ciencia, la educación y de alguna manera la solidaridad y la cooperación, ¿no? La idea fundamental es que la educación es un elemento de transformación de la realidad, transforma a las personas, puede transformar a las personas y al mismo tiempo es una acción que transforma y puede transformar la cultura, es decir, cada generación trae su realidad y esa generación que trae su realidad se hace conformando en la educación formal, pero también a través de todo un conjunto de elementos que hay en la sociedad que van formando la cultura, la música, la comunicación, las tendencias, las modas, los sueños, las realidades. Es un mecanismo educativo muy amplio, ¿no? Y que al mismo tiempo no solamente está educando y provoca siempre elementos, digamos, educativos de aprendizaje en las nuevas generaciones, sino también en las viejas, ¿no? Entonces, la idea que hemos ido conformando es que es necesario un proceso educativo para aprender a enfrentar nuestro presente y nuestro futuro de forma que tengamos herramientas las personas, tanto para, digamos, enfrentar los problemas que tiene en este momento, en este presente, pero sobre todo para orientar el futuro en la dirección que queramos y que lo que son los problemas que se nos avecinan, ambientales, sociales, económicos, de inmigración, digamos, de desigualdad, de violencia, de todo tipo, podamos enfrentarlos desde la perspectiva de cómo la gente queremos hacerlo. La gente normalmente no somos ni grandes emporios económicos, ni políticos, ni sociales. Somos gente que nos gustaría que el resto de nuestros semejantes viva en condiciones similares a las que podemos vivir otra gente, pero sobre todo que pueda vivir desde la perspectiva de que no sea obligatorio, digamos, sufrir, digamos, vulneraciones de derechos cotidianos y sobre todo llegar a unas situaciones en las cuales las crisis planetarias nos lleven a la hecatombe global. Y esto es algo que es algo posible. Y entonces, esto es un problema social y educativo que hay que enfrentar y para eso una educación alternativa.
Caminando van tantos pueblos en pie de lucha están. Van por los caminos.
Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias al que durante 40 años, insistimos de nuevo, ha sido profesor universitario, Juan José Lorio, también durante más de 30 años trabajador en el ámbito de la educación en esa entidad para promover el desarrollo de otros países, Instituto Egoa. Es que ricasco por haber compartido estas inquietudes, estos sueños, estos recuerdos, este tono a veces quizá un poquito nostálgico, años 70 intensos, los 80 también con su cambio, 90, ya estamos en el siglo XXI. Juanjo Celorio, todavía podemos sonreír y mirar al horizonte con optimismo y esperanza, ¿no?
Sí, sí, yo creo que tenemos que hacerlo porque nos es algo necesario, es decir, hay que afrontar para hacer un planeta para la gente, para la vida y para el futuro, es decir, no podemos estar en una situación en la cual una parte del planeta nada en la abundancia y otro justo en lo contrario, sino no dejarnos arrastrar a unas dinámicas que nos llevan a la hecatombe pues porque este modelo es inmantenible para el planeta y para la vida. Entonces, esto es parte de la tarea educativa y la tarea social a emprender entre todos y todas. Entonces, bueno, es un placer haberlo compartido en recuerdos y en nostalgias, pero también en futuros. Así que mil gracias.
Es que ricasco, Juanjo.
Aur.
You become one of the last lonely and wretched. Your hair is matted, your face and hands are dirty. The years that you toil must number somewhere near 30. The deepening of a sadness broke finally into madness. You are truly one of the last lonely and wretched.
Popular, Herri Irratia.